una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa de ya casi 3 décadas, en donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y también te invitamos a que participes con nosotros a través de nuestro fabuloso Miedofon 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En un pequeño pueblo de Oaxaca, rodeado de montañas y tradiciones centenarias, se encuentra un árbol hueco que ha sido el epicentro de historias inquietantes por generaciones. Con su tronco viejo y retorcido, este árbol es considerado el hogar del espíritu de una bruja, cuya risa y susurros han helado la sangre de quienes pasan cerca. Según los lugareños, las voces no son solo un eco perdido en el viento, parecen llamarte por tu nombre, invitándote a acercarte. Algunos creen que quienes sucumben a esta llamada desaparecerán sin dejar rastro, atrapados para siempre. Hoy, el escalofriante espíritu del árbol hueco Secreto Macabro.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Es el sugerido para hoy. Pero lo principal es escucharte a ti con tus historias.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
¿Qué tal, Gina, Nacho?
Saludos.
Sí, amigo. Bienvenido.
Hola, un placer. Tenía mucho tiempo que intentando comunicarme con ustedes, pero la verdad fue mucha la desidia. Soy penoso en el sentido de poder entablar una conversación al aire, pero al igual me animé, no pasa nada.
¡Qué bueno! Primero, ¿cómo te llamas?
Me llamo Miguel Ángel, soy de Chihuahua, pero radico en Monterrey.
Perfecto, saludos al norte de la República Mexicana y tienes una experiencia que comentar.
Más que nada, acabo de escuchar que acaba de iniciar el programa. Anteriormente les había comentado si habían llevado el caso de la Pascualita de aquí en Chihuahua.
Sí, fíjate, alguna vez lo hemos tocado, pero ¿tú quieres platicar algo al respecto?
No, más que nada para ver si en algún momento podamos comentarlo con todos los pelomaníacos para ver porque se cuentan varias versiones, ¿verdad? Para más que nada tener un tema nuevo y poder aportar un poco a este programa de ahora en adelante y poder seguir siendo un pelomaníaco desde todo hasta Juan Ramón Sáenz, creo que era que 2010, ¿verdad?
Sí, él dejó el programa en el 2010 exactamente.
Más que nada era eso, más que nada mandarles felicitaros por su 29 aniversario y gracias. Pues para comentarles si en algún momento podamos comentar el tema de la Pascualita y
sí.
Mandar saludos.
Saludos. Ahorita entonces te encuentras, tú radicas
Monterrey.
En Monterrey, pero estás de visita en Chihuahua.
Sí, ahorita vine de se podría decir que de vacaciones.
Sí.
Y a ver a mi hija. Ya posteriormente vine así nomás un fin de semana. Pero yo vivo en Monterrey, Nuevo León.
Bueno, y tuvimos la oportunidad de escucharte y estás proponiendo entonces el tema de la Pascualita. Oye, tú que estás en Chihuahua, ¿todavía sigue exhibida? ¿No has visitado ese lugar?
Fíjate que hay muchas versiones, dicen que la Pascualita, la que es la original,
sí,
la llevaron a un museo de la Ciudad de México y la que está ahorita en el aparador, pues es otra, pero es otro maniquí. Se cuentan muchas versiones de que murió en el altar por... le picó una viuda negra, que murió por despecho porque su esposo la dejó abandonada. Se cuentan varias versiones y en base a eso la mamá tenía una tic y hizo un maniquí con ella.
Sí, y la embalsamó.
La embalsamó. Y cada, no sé, creo que todos los días se cambiaba ya sola el vestido, por eso es que no la tenía como que cada ciertas personas tenían, pues le cambiaban su vestido, pero ella también se lo cambiaba sola. Dicen que cada persona, que mujer que se va a casar y se pone el vestido, le da prosperidad. Y si te le quedas viendo a los ojos, te sigue fijamente. Pero bueno, son varias cosas las que se cuentan y más que nada, comentar un poquito de la historia y ya, pues eso es que me vayan pasando, pues nos vamos comentando.
Claro.
Más que nada para aportar algo para ver un tema directamente con ustedes y escucharlos por primera vez, para mí es un placer.
Para nosotros también, y ya anotamos esta sugerencia de tema, lo vamos a tocar en nuestra próxima emisión, si te parece, para platicarlo a fondo, y nosotros te enviamos un gran saludo, abrazo.
Igualmente, espero que no sean, o sea, que sean, que me comunique más en otras ocasiones con ustedes, y a reiterarles su felicitación por su aniversario.
Gracias.
Sí, ya vamos rumbo a los 30 años y veremos estar juntos en esa celebración.
Los mismos años que tengo yo, Gina, 30 años.
Ah, mira, naciste en el 95 entonces.
94, octubre de 94.
Ah, este año es tu cumple ya años.
Así es, yo escuché cuando estaba el caso Josué, con Juan Ramón.
Sí.
Creo que estaba en un programa de televisión, no podemos decir nombre, pero sí estaba en un programa.
Ajá.
Y a partir de ahí empecé a verlo. Nomás que como no sabía qué hora sintonizaba la radio, no sabía qué horas, me animé a mandarles a poner el teléfono, porque yo soy muy seguidor de su canal en Spotify.
Qué bueno, pues vamos a seguir en contacto. Te deseamos excelente noche y te invitamos a seguir en esta emisión para escuchar más relatos.
Correcto. Bueno, ya después paso a despedirme. Les deseo lo mejor. Mis bendiciones.
Gracias, amigo. Igualmente.
Igualmente, saludos. Mira, no importa el lugar donde te encuentres, lo importante es estar aquí juntos.
Claro, y nos comenta Manuel Siqueiros, que dice: hola, buenas noches, Gina y Nacho. El aparador se encuentra vacío, ahí solo está la historia, porque se la llevaron, eso es lo que comenta nuestro amigo. Y tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Buenas noches.
Saludos.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Alejandro Vázquez.
Alejandro, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde el estado de Coahuila.
De Coahuila, te mandamos un fuerte abrazo, brother. ¿Y nos quieres platicar alguna historia?
Gracias, Gina y Nacho. Claro que sí. Bueno, mire, la historia antes... quería preguntar, no sé si pueda decir la marca, omito el nombre de la marca.
Sí, no creo que haya ningún problema. Nada más te voy a pedir un favor. Mira, vamos a hacer la primera pausa. No te vayas, espérame tantito y regresamos contigo, ¿sí?
Claro, claro.
El Miedo Fon, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Para fastidiarme, necesitas hacer un curso y lamento informarte que ese curso lo doy yo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos relatos y experiencias que seguimos escuchando.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Alejandro. ¿Estás ahí? Alejandro.
Así es, gracias, Gini y Nacho.
Adelante.
Por este espacio. Sí, mire, Gini y Nacho, bueno, yo siempre he seguido muy de cerca, siempre me ha gustado, vaya, meterme a fondo de historias de crimen, de paranormal. Les voy a platicar una historia.
Sí.
Que ocurrió hace 10 años allá en Sinaloa, en el estado de Sinaloa.
Uh-huh.
Allá en Culiacán, Sinaloa, hay una tienda departamental, que hay muchas tiendas de ella, no voy a decir la marca, pero es de color amarillo con azul, venden ropa, venden electrodomésticos, en fin,
okay.
Es una tienda departamental, su eslogan es mejora tu vida.
Muy bien.
En esa tienda departamental, Gini Nacho, pasó un incidente pues terrorífico. Era ya las 12 de la noche cuando el gerente de esta tienda departamental de amarillo con azul le dice a sus empleadas, en su mayor parte mujeres, que iban a salir hasta más tarde, que se iban a quedar tiempo extra. Ellas argumentaron que por qué. El gerente de la tienda comentó que porque tenían que quedarse a realizar un inventario. Resulta, Ginny y Nacho, que en estas tiendas, pues anteriormente no contaban con salidas de emergencia. Ajá. La única salida de emergencia estaba en la azotea. Cuando de repente ocurre un incendio debido a un cortocircuito, una de las damas, de nombre o de apellido Picos Bastidas, empezó a oler a quemado y le dijo al gerente que si podía salir, que porque pues se sentía mareada, que se estaba intoxicando. El gerente de la tienda no dejó salir a ninguna de las empleadas y ahí murieron Ginny y Nacho, calcinadas en el área de baños.
Qué barbaridad.
Dicen que estas damas, sí, que estas damas empleadas que buscaron refugio en los sanitarios para evitar intoxicarse, pero lamentablemente Ginny y Nacho pues perdieron la vida. Fue un caso muy sonado en todo el país y no solo en Culiacán, Sinaloa. Llegó la policía investigadora, los criminólogos, y encontraron únicamente Ginny y Nacho, un macabro hallazgo de 6 mujeres calcinadas.
Oh, sí, amigo, fuerte el asunto.
Sí, Nacho, así es. Este suceso fue investigado y bueno, los peritos dictaminaron que todo se debió a un cortocircuito. A lo que voy con esto es que empleados de esa tienda, todavía existe esa sucursal y obviamente pues remodelada, dicen que han visto pues a estas damas que andan rondando esta tienda departamental. Incluso uno de los guardias dice que ha escuchado gritos de estas damas, Ginny y Nacho, pidiendo auxilio.
Se quedó ahí impregnada la psicohuella, amigo.
Así es, Nacho, Ginny y Nacho también dentro de esta tienda departamental. Bueno, incluso clientes que han ido, ¿verdad?, al área de baños, pues han escuchado lamentos de estas mujeres. Como comento, la salida de emergencia, Ginny y Nacho, solamente estaba en la azotea y el gerente pues no dejó salir a sus empleadas. Uh-huh. A lo que voy también con esto es que la actividad paranormal de esta tienda departamental pues dice que a los empleados les tumban ropa, que ya han acomodado, ¿verdad? Gente que incluso se queda a realizar inventarios, acomodar mercancía en la noche, cuando ya no están los clientes, dicen que pues les tumban la ropa, los zapatos, les prenden las luces. Entonces, también una reflexión que vi, que está relacionado, dice: nunca des nada por un trabajo, porque todos somos reemplazables. Y mire, pues sí, lo que pasó con estas muchachas que se estaban esmerando mucho, y mire, al final de cuentas, ¿dónde acabaron Ginny y Nacho?
Claro, o sea, entendiendo tus palabras, amigo, nunca hay un trabajo demasiado importante como para que esté de por medio tu vida, ¿no?
Uh-huh. Exacto, Ginny y Nacho, así es. Y pues era lo que yo quería compartir, esta historia del estado de Sinaloa.
Sí, amigo. Oye, pues muy buen mensaje el que nos dejas. Y es verdad, ¿eh? A veces las personas sobredimensionan el ¿cómo decirlo? La obligación hacia el trabajo. Y se les olvida que hay algo más importante que el trabajo, que es la propia vida y la familia, porque imagínate, esas mujeres dejaron a sus hijos en orfandad, ¿verdad? Ya no la volvieron.
Exacto.
A ver. Y
así es.
¿Qué hubiera pasado si alguna desobedece? Pues a lo mejor en mala onda la corren, ¿no? Pues la corrieron, pero seguiría viva.
Exactamente, Nacho, exactamente. Tiene razón todo lo que dice usted. de Gina. Mire, pues este caso todavía es muy sonado, es muy, muy sonado. Incluso, pues, las familias de estas víctimas, gente, terceras personas, pues no se explican, ¿verdad?, cuál haya sido el fin de que estas mujeres pues se quedaran a tan altas horas de la noche a hacer un inventario. Pero como usted dice, ¿verdad?, pues al final de cuentas pues ellas decidieron, ¿verdad?, pues apostarle más a su trabajo. Si ellas no se imaginaban dónde iban a terminar. Pero pues es la historia que les comparto esta noche, Gina y Nacho.
Y que te agradecemos, mi querido amigo, sí, por haberla compartido. Y pues no sé si quieras agregar algo más, amigo.
Sí, yo, bueno, pues quisiera que durara más horas el programa.
Muy bien, nosotros también agradecemos tu presencia y participación. Y fíjate, a raíz de este comentario que nos haces, Anselmo Insunza nos dice: sí, estuvo muy feo ese evento, sí salió en las noticias, un cortocircuito provocó el accidente.
Mira.
Lo está recordando también Anselmo, fueron como 8 empleadas y estuvo muy fuerte.
Oye, pues qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Y le agradecemos a nuestro amigo Alejandro que nos haya pues compartido este episodio ahí muy marcado, ¿verdad? En Sinaloa, ¿no?
Sí, así es, Nacho, así es, en Sinaloa. Digo, tengo más historias, pero bueno, ya próximamente llamo para dar oportunidad a los demás peludomaníacos.
Muy bien, amigo, muchísimas gracias, que tengas bonita noche.
Igualmente, que usted es igual.
Saludos.
Hasta luego, mi querido Alejandro, esperemos volver a charlar con él muy pronto. Se ve que le gusta el programa y se ve que también está súper metido en toda la temática paranormal.
Pero un fallecimiento lamentable. Oye, que sí, quizá dejó a estas mujeres ahí penando en un lugar en el que pasaban seguramente muchísimas horas de su vida. Y que al final llevó a Alejandro esta reflexión, pues todos en nuestro trabajo somos reemplazables, ¿eh? Pero sí, nuestra familia no. Entonces debemos darle mayor prioridad a nuestra familia, a nuestra persona, porque trabajos muchos.
Sí, sí. Fíjate, como decía un entrenador que yo tuve y lo quería mucho, ese entrenador era muy sabio, y una vez nos dijo, porque ya sabes, ¿no? Había gente que se creían los muy estrellitas y así, y hasta que les paró los tacos, dice: es que todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Así que si no aportas, bye. Y fíjate nada más, estas mujeres por hacerle caso al jefe. ¿Y dónde está el cuerpo del jefe? No lo hubo. ¿Por qué? Porque él sí se salvó. Se salvó. Sí.
Jorge Rendón desde Acapulco. Buenas noches, Jenny Nacho. En un pueblo del estado de Guerrero hay una historia acerca de una persona de ascendencia afromexicana que sufrió un fatal accidente atropellado por un camión de carga. Esto ocurrió en la carretera y la historia cuenta que esta persona vivía solo con su mamá, que era de origen haitiano, pero que había llegado al estado de Guerrero. Por ende, a su nacionalidad dicen que practicaba el vudú y que por el dolor de perder a su único hijo y el temor de quedarse sola, recurrió al vudú para supuestamente revivirlo. Cuando ya tenía el cuerpo de su hijo inerte y sin vida para darle cristiana sepultura, lo que nunca ocurrió. Días después ya lo habían sepultado. Muchas personas juran que lo habían visto caminando por las calles del pueblo como cuando estaba vivo, pero lo más aterrador y extraño era que se podían ver los golpes que había recibido. Nos tenemos que ir a una pausa y ahorita regresamos para terminar de leer esto que nos envió Jorge Rendón. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Mientras las malas lenguas hablan de mí, las buenas me besan. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Antes de irnos a la pausa, estaba leyendo el mensaje que nos envió Jorge Rendón, contándonos una historia donde una mujer pierde a su hijo. Ella practicaba el vudú, pensó que era la manera de revivirlo, hizo esta práctica, pero lo más extraño es que lo vieron a este muchacho que tenía los golpes que había recibido cuando fue atropellado y cómo iba sin camisa y se le podía ver el corte en Y que le habían hecho en la autopsia. Esta persona, resucitado por el vudú, recibió el nombre de Cuerpo Sin Alma. Esta historia se origina en un pueblo llamado Cuajinicuilpa, en Guerrero.
Órale, un caso bastante extraño, ¿verdad?
Espeluznante.
Espeluznante. Pues vamos a continuar con más historias y relatos, porque a eso venimos todos, a escuchar y a comentar. Así que adelante, por favor. Venga la primera, la siguiente.
Hola, Gina y Nacho. Les mando un gran saludo, un abrazo. Que estén muy bien ustedes y su familia. Para compartirles lo siguiente. Desafortunadamente, hoy hace una semana internaron a un compañero de trabajo, el cual es esposo de mi compañera con la que comparto mi oficina.
Sí.
Fue muy, muy, muy rápido, lo internaron el lunes y martes 4 de la mañana ya había fallecido del COVID, de lo que mucha gente todavía sigue pensando que no existe. Pero aquí lo curioso fue que, pues obviamente mi compañera estuvo al pie del cañón con su esposo, viendo que lo llevaron a urgencias, al seguro, lo internaron el lunes, y bueno, pues yo para tranquilizarla le dije por la noche, tú tranquilízate, rézale mucho a nuestro Padre Dios, hazle presente por su salud, y cualquier cosa me llamas, si te sientes triste o algo, pues me llamas, ¿no? Qué bueno que ya está, que lo dejaron internado, ya lo están atendiendo, bueno, pues todas las cosas positivas. Y bueno, me quedé dormida y yo duermo sola, obviamente, y como eso de en un momento dado estaba yo dormida y siento claramente cómo acarician el colchón de mi cama, pero fue entre un golpe y acariciarlo rápido, como cuando tiendes una sábana y las tiras para que quede bien sujeta. Entonces yo abro los ojos y yo casi siempre, algunas veces tengo un gato y duerme conmigo, pero en especial ese día yo vi que él no se quería dormir en mi cuarto, sino que se fue abajo de la mesa y la verdad yo me fui a dormir. Entonces me incorporo y lo primero que hago es decir, ay, pues está el gato, ah no, yo solo me contesto, el gato no está aquí, y me volví a recostar y la verdad es que le pedí a Dios que me cuidara y que me librara de todo lo mal, visible e invisible, ¿no? Siempre comentó eso. En lo que yo estaba tratando de otra vez de conciliar el sueño, sonó mi teléfono y en ese momento me habla, me contesto y era mi compañera para decirme que su esposo falleció. Para mí fue muy sorpresivo, fuerte, obviamente, sí. Pero también lo que me había pasado antes. Y a partir de ahí, bueno, los siguientes días yo siempre me sentía incómoda, sentía que me tocaban, hasta que ya el día sábado por la tarde estaba yo viendo la televisión, estoy sola ahorita en mi casa precisamente porque como estuve conviviendo con ellos, obviamente por trabajo, nos pidieron que nos aisláramos, entonces mandé a mi hija que se fuera a casa de mi mamá, entonces pues llevo prácticamente una semana sola. Estaba yo viendo la televisión, pero por lo mismo que no he podido dormir bien en la noche, empecé como que a dormitar y claramente lo vi como entró por la puerta de mi casa, pero pasó como corriendo, como rápido. Pero no me dio miedo, sentí tranquilidad. Y bueno, pues les quería hacer presente esto.
Okay, amiga.
Que hagamos presente a nuestro Padre Dios esta situación y cuidarnos y protegernos.
Eso es, amiga, claro.
Y les mando un saludo y un abrazo. Cuídense.
Hasta luego, mi querida amiga. Uy, qué duro. Bueno, hoy están los relatos súper interesantes, ¿no? Mira esto que le pasó. ¿Ustedes creen que el difunto se fue a despedir? Tal vez, ¿verdad? Tal vez era la intención despedirse. Yo sé que muchos de nuestros amigos que nos escuchan ahorita han tenido esa experiencia de que alguien que estimaban o querían o que amaban muchísimo, llegó un momento en que se fue a despedir de diferentes formas, y uno así lo interpreta, pero realmente a veces ese tipo de sensaciones nos traen un poquito de paz en momentos tan difíciles como esos.
Hablando del tema del día de hoy, hace varias décadas, una mujer conocida por su habilidad con los remedios herbales y su misterioso comportamiento, vivía en un pueblo. Aunque muchos acudían a ella en busca de curación, otros señalaban que era una bruja debido a los sucesos extraños que parecían seguirla. Un día, esta mujer desapareció, así, sin dejar rastro. Y poco después, comenzaron los rumores de que su espíritu había quedado atrapado en el árbol que solía visitar frecuentemente para recoger hierbas. Con el paso del tiempo, las historias sobre el árbol se volvieron más frecuentes y más aterradoras. Los pastores que llevaban a sus animales al campo cercano relataban haber escuchado una risa macabra que parecía emanar del interior del tronco hueco. Otros aseguran que al acercarse demasiado, una voz suave susurra su nombre como si los conociera de siempre. Bastante extraño y espeluznante.
Dice mi querida Lulu Pozos, pues yo creí que le estaba avisando que su esposa la necesitaba. Sí, mi amiga, sí. Es de esas cosas que también llegan a suceder.
Claro, y que al escuchar un relato, nos gusta muchísimo que ustedes también den su punto de vista, y si pueden aportar a la historia, esto está haciendo que se retroalimente la emisión.
Claro, desde luego, de eso se trata. Pues para eso venimos, mis queridos amigos. A ver, vamos con otro relatito más. Venga.
Buenas noches. Mi nombre es Juan José Arbizu Dorantes, originario del estado de Querétaro.
Perfecto.
Les envío un cordial saludo. Quisiera compartir con ustedes una anécdota personal. Por las fechas del 2015 aproximadamente, en el mes de diciembre, nos despliegan porque yo trabajaba en la Policía Federal. Uh-huh. Varios compañeros y yo nos despliegan al Estado de México, a Tejupilco, Estado de México.
Sí.
A un operativo donde se tenía la información de unas casas de seguridad donde supuestamente tenían gente secuestrada. Se planea el operativo. Al día siguiente se efectúa. Nos separamos en células de tres.
Okay.
Y subimos a un cerro que es más o menos, parece como un bosque, porque hay muchísimo árbol. Mucha gente se dedica a sembrar el árbol de pino.
Sí.
Entonces, aparte, tiene mucha vegetación esa zona del Estado de México.
Okay.
Se realiza el operativo sin tener resultados positivos, ya que esos grupos delictivos siempre cuentan con muchísimos halcones, gente que se encuentra vigilando caminos y veredas donde se mueve gente de como federal, marinos, ejército. Y al llegar al lugar, a las casas de seguridad, ya se habían retirado las personas, pero había indicios que efectivamente tenían gente secuestrada y gente armada, ya que se encontraron algunos cartuchos sin percutir y se encontraban cinta como adhesiva y ropa y comida. Entonces se termina el operativo y nos retiramos del lugar. A la hora que vamos bajando este cerro, el ambiente de por sí era tétrico. En esas fechas de diciembre hace muchísimo frío en el Estado de México y una neblina muy densa. A la hora que vamos bajando el cerro, nos encontramos una niña sola en medio del bosque. gateando, una niña que se veía aproximadamente de 1 o 2 años, con un vestido blanco, y un compañero se aproxima rápido a quererla levantar, porque igual que nosotros pensó que se encontraba extraviada, y para sorpresa de todos, la niña voltea, y cuando la vemos o le vemos el rostro, era una cara de una viejita como vietnamita o china, una viejita del Medio Oriente.
Con ojos rasgados.
Pero con una edad ya muy avanzada, yo creo unos 80 años, 70 años, ya una persona muy, muy arrugada de la cara. Y se nos queda viendo, al igual que nosotros, no cruzamos palabras, nos observó, la observamos. No podíamos creer lo que estábamos viendo porque no le encontrábamos una lógica. Un cuerpo tan pequeño, con forma de un niño o una niña, ¿no? De 1 o 2 años, con una cara de una anciana de 70, 80 años. Entonces, nos deja de observar y sigue su camino. Nosotros seguimos el nuestro, ya que cambiamos direcciones, se fue hacia un lado, nosotros hacia el otro. Y platicando del asunto, después de haber sentido escalofrío desde el momento que volteó, no le encontramos una lógica. Cuando bajamos del cerro, ya se encontraban algunas casas donde había varios pobladores. Les comentamos lo sucedido. Nos comentan que nunca habían visto o nunca se les ha aparecido esa niña. Algunos comentaron que podría ser una bruja y otros comentarios, pero investigando, pues no encontramos algo lógico. Esto fue lo que nos sucedió en el Estado de México. Un gusto saludarlos. Y me gusta mucho su programa de La Mano Peluda. Les mando muchos saludos a todos. Y a ver si próximamente contaremos otras anécdotas personales, ya que en este trabajo se vivieron muchísimas historias. Buenas noches.
Buenas noches, amigo. Nos va a encantar escuchar más historias como estas. Y todas las que... ¡Hola!
Hola, ¿cómo estás?
¿Con quién tengo el gusto?
Francisco.
Francisco, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Romita, Guanajuato.
Ah, perfecto, mi querido Paco.
Te quiero plantear algo muy feo que pasó
a mí. A ver, ¿qué pasó?
Mira, es que haz de cuenta que una vez yo... ¿Cómo te puedo decir? No estoy para decirte que estoy bien ni estoy mal. Yo una vez estaba a las 3 de la mañana.
Sí.
Y no puedo decirte cómo estaba, ¿verdad? Mal o bien.
Sí.
Entonces, haz de cuenta que esa vez yo estaba muy mal en mi sentido de mi mente, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, escuché bien feo.
Ajá.
Bien feo cuando la Johanna se escucha bien horrible.
Ajá.
Horrible. Y bueno, está bien, ¿no? Pero ¿qué crees que se escucha súper feo? ¿Sabes cómo se escucha?
¿Cómo, amigo?
Como que trae un altavoz ella.
Ajá.
Y yo cuando... Pues sí, tenía mucho miedo yo, ¿verdad?
Sí.
Y, pero... trae como un altavoz.
Uh-huh.
Se escucha muy feo.
Y más o menos, ¿cómo le hacía, amigo?
Mira, es que yo la escuché como a unos 2 metros y luego otros 2 metros y luego así.
Uh-huh. A ver.
Y siempre yo siempre lo escucho Nachito y me da mucho miedo.
Sí, amigo, pues es normal, es natural sentir miedo, es parte de nosotros.
¿Te puedo decir cómo se escuchaba?
Claro, ¿cómo se escuchaba?
Bien feo.
Ay.
Súper espantosa y no se lo deseo a nadie en mi vida.
Sí, amigo. Pues...
¿Me la crees o no?
¿Sí?
¿Cómo te puedo decir algo más feo?
de lo que me pasó con ella.
¿Qué te pasó?
Es que se siente horrible.
Uh-huh. Ya me
bien
imagino.
Feo. ¿Sabes qué? Se siente como... ¡ay!
Sí, amigo.
Se escucha horrible.
Sí, sí. Dicen que hasta escucha, caga que, los huesos.
No, cálmate, Nachito. Es horrible lo que uno siente. Y la verdad, me faltaron pantalones, Nachito, para yo salir con ella a ver.
Ay, amigo, pues no. Mira, qué bueno, por una parte, qué bueno que te pasó esa experiencia porque nos dio la oportunidad de charlar contigo, y por otra parte, pues ahí nos estás dando la señal de que es algo real, algo que sí no, pasa.
Sí, Nachito, es bien feo lo que yo pasé.
Uh-huh.
No se lo deseo a nadie, a Rebeca y este Juan Arcos, porque nos comunicamos a...
Sí.
Y yo le dije a Juan Arcos que le mandaban número vivo.
Sí, señor.
Sí, carnal, pero no. Es que no puedo. ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo estuvo? Carnal, es que es bien lo que yo pasé.
Muy bien, amigo, pues mira, ahí la vamos a dejar, entiendo. Esperemos a que te tranquilices un poco, toma aire y... recupérate, mi querido amigo. Te agradezco.
Hermano, ¿y te puedo platicar de mi abuelo?
A ver, ¿qué pasó con tu abuelo?
Mi abuelo era de los brujos mayores.
Ajá.
De acá, de Guanajuato.
Sí.
Entonces él se llamaba mi abuelo era de los más grandes brujos.
Ajá.
Y haz de cuenta que cuando él se murió, decía que lo había... que se vea, que el diablo lo había rescatado.
Ajá.
Pero mi Juan Ramón Sáez fue a su casa cuando se murió.
¿Ah, sí?
Sí, él fue y él... Oh, sí, mi abuelo era malo, era muy malo.
Vaya.
Y él fue y dijo, no, pues es que se murió porque causas de algo, que pasó algo malo, ¿verdad? Pero no, hace cuenta que mi abuelo era un super, un hombre muy malo, malo, y tengo mi cuñada es bruja.
Ajá.
Y mi hija también tiene esa, así, como para decir que
esa facultad.
Bruja. Sí.
Vaya, amigo.
¿Me la crees o no?
Sí, claro, mi querido amigo. Y sabes qué, te agradecemos mucho tu comunicación. Y si te parece bien, vamos a darle oportunidad a alguien más que nos platique.
Perfecto, sí.
Y espero que no sea la última vez que charlamos, amigo.
Sí, gracias, Nachito. Y yo, Gina, me gusta mucho porque habla muy bonito.
Sí, sí, claro.
Gracias, saludos.
¿Me la saludas?
¿Cómo no, mi amigo? Ya te está escuchando. Que tengas bonita noche.
Hasta luego, gracias.
Bye bye.
Hasta luego, nuestro amigo.
Sí, esos sonidos que nos llegan a impactar. Y por supuesto, así como lo repitió muchas veces, nuestro amigo se siente muy, muy feo.
Francisco,
hablando del tema del día de hoy, aquellos que han tenido el valor de explorar el árbol, ese árbol hueco, describen su interior como oscuro, frío, incluso bajo el sol. Algunos aseguran haber visto marcas extrañas en la madera, similares a símbolos antiguos. Y dentro del hueco se siente una presencia vigilante, que se supone es la bruja que te está observando. Para los escépticos, el fenómeno, dicen, que es simplemente el efecto del viento que pasa por el hueco del árbol, creando este sonido inquietante. Pero para todos los que creemos en el fenómeno paranormal, estas manifestaciones son prueba de que el espíritu de la bruja sigue atrapado, incapaz de abandonar este mundo.
Buenas noches, Jenny Nacho. Habla Joel de Monterrey.
Saludos.
Quería contarles un mito, una leyenda que vi hace poco, que escuché que andaba el rumor muy fuerte.
Ajá. Uh-huh.
De unos chicos, lo voy a resumir un poco, de unos chicos que andaban fuera de su casa.
Sí.
Y al llegar entraron dos, un joven y un niño a su casa. Entraron y vieron al perro de la casa sentado en la mesa, comiendo cereal, sentado como si fuera humano y comiendo con cuchara. Esa leyenda me... me llamó mucho la atención ese relato y quisiera saber si hay más peludomaníacos que sepan la historia, que la puedan contar completa. Yo nomás alcancé a escuchar eso y que los dos muchachos, el muchacho grande quedó privado o quedó, por decirlo,
impresionado, amigo,
porque fue mucha la impresión al ver esa imagen, y el pequeño tuvo que describir lo que había visto, que habían visto los dos, y creo que hasta hizo un dibujo de lo que vio. Después de ese día ya no vieron al perro de la casa. ¿Qué creen que haya sido?
Qué historia, ¿no? ¿Alguien sabe algo?
Mira, Lupita Ferreira, lo que le ocurrió. Hace 2 semanas compró en una tienda de segunda unas pelucas muy bonitas. Llegó a su casa, las guardó en su closet. Días después llegó un olor fétido. Pensó que era el drenaje, pero a los pocos días no solo era el olor, también se escuchaban sonidos en el closet. Pensando que era un ratón, decidió sacar todo lo del cajón y al sacar las pelucas apestaban horrible. Me di cuenta que eso era lo que estaba provocando el mal olor. Me dio curiosidad saber si eran de pelo real, así que acerqué un cerillo y sorpresa, el cabello era real. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora y regresando a la pausa, seguimos en el resto de la República Mexicana y el mundo entero, el Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Lo que no te mata te hace más fuerte, más dura, más fría, más mala y más guapa. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Y leyendo ese mensaje de Lupita Ferreira, sí fue algo extraño. Imagínate que guarda sus pelucas. Le gustaron, por eso las compró, muy bonitas. Y empieza este olor, después ruidos. Ya cuando ella se da cuenta que provienen de las pelucas, dijo, ay, ¿será cabello real o no? Sorpresa, sí era real. De ahí, nos dice Lupita, le pedí perdón a quien fuera su antiguo dueño. Regué agua bendita en el cajón y las pelucas las llevé a donación donde las había comprado. De ahí, todo se acabó, gracias a Dios.
Eso es. Bueno, pues mira, qué cosas suceden. Saludo rapidísimo a mi amigo Mora. Dice, saludos a todos, bendiciones y buena vibra por siempre desde Monterrey, México. Saludos Gina y Nacho. Bienvenido, amigo. También está Me Too. Dice, buenas noches y bendiciones a todos. Saludos Gina y Nacho desde Puebla. Vientos, un saludo para Puebla. Tengo ganas de ir a regresar a Puebla porque dejé pendiente por ahí una semita que se me antojó y no la probé. ¡Qué barbaridad! Maribel Pineda dice, tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, recordando no esperar lo mismo, porque así se sufre menos. Es decir, que no todos jalan parejo, ¿no? Y nos cuenta Maribel, dice, les cuento que me contactó una medium muy famosa en Estados Unidos y cobra la pequeña suma de $700 por 10 minutos hablando por teléfono. Me imagino que porque me interesó su show en la televisión y me apunté. Y por eso, mi querida amiga, te contactaron. Mira que te dieron la oportunidad de invertir 700.
Más o menos son como 14,000 pesos para 10 minutos. ¿No le pierde?
Oh, está muy rentable, ¿no? Bastante rentable.
En una hora ya lo que se sacó.
Wow. Bueno, pues un saludo para ti, mi querida Maribel. Y nos sigues platicando qué show con esta medium, ¿no? Noemín Ruiz también dice saludos, Gina y Nacho. Buenas noches desde Utah. Ok, la mano peluda más internacional que nunca, ¿no les parece? Pues vamos a seguir escuchando historias.
Felipe Luis Mejía, saludos. Y dice, yo me dedico a ayudar a personas en tratamiento de alcohol y drogas. En el episodio de marzo, empezando marzo, narró la historia de un joven que cayó ahí en este tema y me gustaría apoyar. Ok.
Muy bien, muy gracias, bien. Claro. Claro que sí, mi amigo. Esperemos que no haya muchas personas con esa necesidad, pero si las hay, pues ya saben que también hay personas que se dedican a ayudar o ponen mucho de su parte para ayudarlos a salir de este broncón. Escuchemos.
Buenas noches, Gina, Nacho, buenas noches a todos los peludomaníacos. Tengo una historia muy breve. Ahora que viví en Tuxtla Gutiérrez, en la preparatoria, pues ahí conocí una muchacha, nos hicimos novios y ya de repente, pues todo muy bien, todo muy bonito. Ya me empezó a comentar ella que tenía familia que practicaba magia negra, entre ellos sus tíos y sus primos. Y que ella empezaba a leer libros de brujería. Entonces pues yo le dije, no, pues cálmate, no, para nada. Pues eso a mí no me gusta, ¿no? Entonces le dije que, pues que dejara eso. Pero pues no me hizo caso. La cosa es que terminamos muy mal. Entre muchas cosas, ya que habíamos terminado, no sé ni cómo se enteraba dónde iba, a dónde salía con mis amigos y todo, pero se aparecía ahí en ese lugar, ¿no? Y ya estaba al lado de mí y así como acosándome. Pasó el tiempo. De repente ya una noche estaba yo sentado en la esquina de mi casa y no venía absolutamente nadie, estaba fumándome un cigarro, cuando de repente me soplan el oído. Y como a los 10, 15 minutos sale así de una calle y se me acerca y me dice, así de buenas a primeras, sin que te espantes, me dice, cuando te soplen el oído soy yo. Y se siguió caminando, ¿no? Se fue. Entonces, pues, la verdad, sí me dejó helado, me dio mucho frío. Pasó el tiempo. Dormía yo con el ventilador al pie del sillón de la sala de mi mamá, de la casa de mi mamá. Y de repente, empiezo a escuchar que me dicen mi nombre, ¿no? Roy, pero era la voz de una mujer. Y entre dormido y despierto, pues sí logré darme cuenta de que era ella. Ya empezaron las cosas un poquito más serias. Hasta que una noche, mi hermano y mi mamá compraron un perrito chihuahua. Yo dormía en el sillón que está pegado a la esquina de la pared. Empiezo a soñar que el perro se acerca y empieza a ladrar hacia la esquina donde yo estaba. Fuerte, fuerte, fuerte y seguido y seguido, ¿no? Como si alguien se hubiera metido a la casa. Pero ladraba hacia la esquina. Cuando empiezo a soñar de repente que de la esquina, o sea, de atrás de mí, empieza a salir dos cuerpos de mujeres que yo reconozco por la silueta, que era su mamá y su tía. Y reconozco la silueta porque es como si hicieras el recorte de la figura de ellas, pero en oscuro. Todo esto yo estaba durmiendo, pero lo estaba como soñando.
Okay.
Ya de repente me doy cuenta de que estoy durmiendo, el perro está ladre y ladre y ladre. Salen ellas y cada una, o sea, entre las dos, en cada mano traían una sábana, como queriendo taparme. Entonces salen de la esquina y empiezan como a quererme tapar, pero el perro la sigue atacando más de cerca. Se dan la vuelta y empiezan a caminar hacia el perro, queriendo ponerle la cobija al perro, ¿no? La sábana esa negra, negra, negra. Entonces el perro empieza a caminar hacia atrás. Todo esto en mi sueño. Pero cronológicamente, a la hora que abro los ojos, veo al perro que sigue caminando donde yo lo dejé en mi sueño, así sigue caminando hacia atrás. Entonces en eso se espanta mucho el perro y sale corriendo, ¿no? Se va al cuarto de mi mamá. Ya cuando desperté, pues obviamente las sombras ya no las veía. Eso sí me espantó mucho. Y ya la última fue que estaba yo durmiendo igual en mi sillón, cuando de repente empiezo a soñar que estaba como que si no hubiera techo, no hubiera paredes, solo el sillón, mucho aire, nubes oscuras y mucho frío. En eso me siento en el sillón, me levanto, me siento en el sillón y digo mi nombre yo mismo, ¿no? Así como diciéndome, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Entonces me digo, Roy. Y atrás de mí escucho una voz muy fuerte, escabrosa, que me dice así, Roy. Seguido de mi nombre, ¿no? Entonces sí me puse helado y cuando volteo a ver la sombra, veo la cara de ella. Así en sombra, pues la silueta. Entonces, la verdad, yo agarré, cerré los ojos y me puse a rezar y a rezar y a rezar y a rezar. Y sí, se me fue calmando, se me fue quitando, hasta que de un brinco logré despertar. Esa fue la última ocasión que ya tuve cosas que ver con ella. Así paranormales. Saludos desde Suchate, Chiapas. Y un fuerte abrazo a los pelodomaníacos.
Gracias. Saludos. Gracias, mi querido amigo. Pues, ¿qué le dices a un hijo que se está involucrando con una chica que se dedica a la brujería? O sea, ¿qué le dices? O a una hija, ¿no? Que se está involucrando con un muchacho que es sabido que se dedica a la brujería. Es difícil porque, pues, entre más le digas, no andes con él, a lo mejor ellos se aferran, ¿no? ¿A qué me refiero? Que si tú no comulgas con ese tipo de costumbres o ese tipo de prácticas, pues ahí va a haber un gran choque. Y a ver, si este chico, como en el ejemplo que escuchamos, ¿no? Vamos a suponer, ya no quería saber nada de ella, pero ella dice, no, a mí nadie me hace esto, y se siente ofendida, afrentada, ¿no? Y no lo deja en paz. Es una situación que no sé si ustedes jóvenes que nos están escuchando a veces se han puesto a pensar, ¿eh? Tengan mucho cuidado. Es una sugerencia porque lo podrían lamentar. ¿Cómo ves?
Sí, también tenemos aquí a Marcos, nos escribe desde Matamoros, Tamaulipas. Una sabiduría en las redes.
A ver.
Soy como el reloj. Me adapto a cualquier muñeca.
Ah, okay, buena sabiduría.
Y además nos está diciendo que nos hace dos recomendaciones.
Sí.
Una, El Exorcista, uh-huh, en Prime Video. Y la película de La Liberación por Netflix. Dice, dos buenas opciones para escucharlas, digo, para verlas. Y después comentarlas.
Bien, claro, claro que sí. Muchas gracias. Y pues hay que verlas a la brevedad posible, ¿verdad? Dice por aquí Getman, hay un relato parecido que escuché en La Mano Peluda sobre un perro que hablaba con su amo y de repente le contestó el perro y quedó impresionado. No me acuerdo si se fue, dice así, dice nuestro amigo, ahí dejó el mensaje, pero sí, yo más o menos, ahorita que estoy leyendo tus palabras, mi querido Getman, más o menos lo recuerdo. Henry Villa dice, buenas noches Gina y Nacho y a todos los peludomaníacos desde New Jersey. Bueno, es que La Mano Peluda ya es internacional, ¿eh? Gracias, dice, los escuchaba y hoy pude darme un ratito para poder estar aquí con ustedes. Claro que sí, mi amigo, muchas gracias, eres bienvenido cuando gustes.
Mira, Maribel nos comenta, 1,400 de lo que hace ratito decía de la medium.
Ajá.
$1,400 si quiero contactar más de dos personas. Ah, y 2,800 en persona, 60 minutos. O sea, si tú tienes 56,000 pesos, tienes la oportunidad de contactar a esta medium por una hora. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me dijo, hagamos cositas malas. Le eché limón en el ojo y se molestó. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, saludamos a Oberto Bojorques, que nos está escuchando en este momento en Tijuana. Dice que es fan de la emisión desde el año 2005. Ya tiene algunos ayeres y qué bueno que estás presente. Y un día de estos queremos escuchar también tu relato.
Claro, sí, desde luego. Ustedes que nos oyen por Spotify, les agradecemos. Y si quieres dejar tu huella, quieres aparecer también ahí en los episodios que se van colgando en la plataforma de Spotify, pues hazlo aquí con nosotros. Es bien sencillo contactarnos a través del Miedofón 55 21 93 59 26, es un WhatsApp. Entonces nos dices: quiero contar una historia, y te regresamos la llamada. Y saludamos a todos ustedes que nos están escuchando por primera vez.
Dice: yo tengo 33 años, me llamo Franco y los escucho desde que tenía 8. Ahorita estoy en vivo desde Clifton, New Jersey. Ay, qué bueno. No importa si a través de los años, por alguna circunstancia, ustedes tuvieron que cambiar de lugar de residencia, y que sigamos aquí cada noche unidos por esta emisión, nos encanta la idea. Y hablando del tema del día de hoy, de este árbol hueco que se supone que contiene una bruja, aquellos que han tenido el valor de explorar este árbol allá en Oaxaca describen su interior bastante tétrico. El árbol de la bruja ha atraído la atención de todos los interesados en lo paranormal, pero también del turismo, que ahora es mucho más frecuente encontrar sitios donde te muestran lo que tiene que ver con lo paranormal. Y vaya que hay muchos que quieren saber más de ella, esta bruja que era experta en hierbas, rituales, y que más allá de su muerte sigue ahí con esa energía, y dicen que también tiene unos poderes que emana con el solo hecho de acercarte al árbol, que te atemoriza. Sientes este terror de alguien que pactó con alguna fuerza oscura.
Ok, pues vamos a seguir charlando al respecto y también, por su apoyo, escuchando todas tus experiencias.
Hola, buenas noches. Este es mi relato. Sucedió hace ya muchos años. Yo tendría alrededor de 9 o 10 años. La verdad no recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo es que veníamos viajando en carretera, mi familia y yo. Habíamos ido a una fiesta familiar en un rancho, y el pueblo donde vivíamos estaba retirado, aproximadamente 4 horas. Entonces, pues se nos hizo tarde, ya la fiesta, pues andar bailando, contentos, así que se nos hizo de noche. Pues agarramos carretera, me acuerdo que ya teníamos sueño, porque pues ya nosotros éramos niños, niñas, mis hermanas, mi hermano. Pasamos por una carretera de Villa de Guadalupe, el municipio de Villa de Guadalupe, en el estado de San Luis Potosí. Y cerca del panteón, yo ya casi me iba durmiendo porque ya era tarde, pero sí me acuerdo que el chofer del taxi donde íbamos viajando alcanzó a decir: ¿sí vieron qué es lo que va caminando por la orilla de la carretera? Entonces yo volteé y alcancé a ver la silueta de una mujer vestida de blanco. Yo me acuerdo que le vi el pelo negro, largo, si me acuerdo. Pero el chofer nos dijo: ¿Sí vieron bien lo que tenía la mujer? No tiene cabeza. Y yo me asusté, sí me asusté en ese momento. Pero yo no me acuerdo haberla visto sin cabeza. Yo me acuerdo que le vi cabello negro, muy negro. Tal vez, no sé si me confundí por la oscuridad en la noche. Pero después nos dijo el taxista y mi papá también: acabamos de pasar el panteón. Dice el chofer: sí. ¿Y ya vio la hora que es? Dice: no, mire, son las 12 de la noche. Entonces, como que fueron así muchas casualidades Nancy. Y yo me asusté, acabamos de pasar el panteón, son las 12 de la noche, ¿y qué hace una mujer sola caminando a la orilla de la carretera y con ese vestido blanco? O fue algo muy raro y fue una experiencia, pues sí, algo impresionante. Yo la verdad soy algo escéptica y no quiero, la verdad, sí me da miedo, no quiero encontrar nada de eso, pero sí, esa fue una de las anécdotas que les quise contar. Ahora sí que cada quien saque sus conclusiones. Gracias por escucharme.
No, gracias a ti por tu narración y aquí nos explicamos varias cosas. Lo primero es que a veces, siendo testigos del mismo evento, podemos tener diferente percepción de las situaciones, ¿verdad? Es decir, uno ve algo y otro ve otra cosa. ¿Por qué? Porque la atención se fija en diferentes puntos y es lo que ocurrió. Dice, el joven este la vio sin cabeza, pero ella dice, no, yo podría asegurar que le vi cabello. ¿Cómo le va a ver el cabello si no tenía cabeza? ¿Quién tiene la razón? No se sabe, los dos tienen la razón. Depende de dónde hayan fijado su atención.
Mira, aquí nos está escribiendo una amiga que dice, mi amiga quería contar un relato, pero le dio pena. Sin embargo, aquí les cuento que en una ocasión era a las 3 de la mañana, como se puede apreciar, nos envió un video, el cual grabó y dice que cuando despertó, que ella estaba soñando que podía mover cosas. Vio luces de la parte de arriba, se estaban prendiendo y apagando. Ella pensó que alguien se había metido a la casa y decidió subir a ver qué era lo que pasaba. Solo subió, prendió las luces y en inglés preguntó si había alguien arriba. Lo único que pasó fue que le movieron una raqueta que tenía cargada en la pared. Cuando ella bajó corriendo las escaleras, le apagaron las luces. Ese era el relato que quería contar. Desde esa vez ya no ha podido estar en paz en esa casa y pronto se mudará a otro lugar, ya que no es la primera vez que sucede y esto ocurrió en Carolina del Norte. Nos hubiera encantado que ella lo platicara y también si nos puede decir, si nos da permiso de compartir el video.
Claro, necesitamos la información. Oscar Román, saludos. Buenas noches, peludomaníacos. Y saludos a todos, dice mi querido amigo Ayine y a Nacho. Con cariño desde Laredo, Texas. Claro que sí, amigo, te mandamos un fuerte abrazo. Y qué bueno que estás aquí con nosotros. Venga, a ver, hay algo más por acá.
Buenas noches. Saludos desde San Luis Potosí. Quiero contarles que hace 5 años tuve como un viaje astral. Cuando desperté, noté al lado de mi cama un esqueleto que atravesaba mi corazón y me decía, esto es mío. Y se lo llevaba al otro día, amanecí drenada. Saludos, Jenny Nacho. Bye.
¿Amanecí qué dijo? ¿Drenada? O sea, muy, muy débil, amaneciste como cansada, o que, ¿sí entendí bien? Pues parece que sí dijo así, ¿verdad?
Exacto. Aquí también estamos recibiendo a través del Miedofón relatos que tú quieres compartir a través de texto. Un saludo desde San Isidro. Les cuento que hace unos años estuve trabajando en un hotel muy conocido en Culiacán, Sinaloa, en la recepción en el turno nocturno. No doy el nombre por razones obvias, pero el hotel está en la salida norte, cerca de la zona Tres Ríos. En ese hotel las habitaciones son como si fueran cabañas, lleno de vegetación, tiene muchos jardines por todo el hotel, la alberca en el centro y alrededor las habitaciones. Yo entraba a las 9 y salía a las 7 de la mañana. A veces se quedaba un bellboy, pero casi siempre estaba yo solo. Para esto, nadie del turno de día quería estar de noche. Ya como eso de la 1 o las 2 de la mañana, terminaba de hacer los cortes del día, del hotel, del restaurante, de la disco y del hotel en general. La recepción tenía todo el frente de cristales, que se veía todo para afuera, y había 2 pasillos de piedra de cantera, muy clásicos. Para esto no se ocupaba trapear nunca. Pero yo, sin saber, como a la 1 o las 2 de la mañana, veía a una señora que pasaba trapeando afuera en esos pasillos. caminando hacia atrás, pero yo no captaba nada raro, lo veía normal. Al pasar ella volteaba y solo me veía unas dos veces, me saludaba y yo seguía con lo mío. Me llamaba la atención su uniforme, como de ama de llaves, pero antiguo. Un día en la mañana un compañero me pregunta si no ha pasado nada raro. En ese tiempo yo ya llevaba ahí trabajando algunos meses y le dije no, y le dio una risa. Y dije, qué raro, ¿por qué se habrá reído, no? Dice, bueno, lo único es que ya van varias veces que veo a una señora trapeando aquí afuera, el piso de cantera, pero ya muy noche y no la veo en la mañana. Y me dice, pues ya estás viendo que no te afecta, te diré. Esa señora hace muchos años trabajó aquí en el área de restaurante y un día estaba trapeando la cocina, se resbaló y se desnucó. Ahí falleció en la cocina del restaurante. Me quedé helado. Pero no hace nada, solo te saluda y se va. En ese momento yo me quedé sorprendido. Ya después de que él me contó, dejó de pasar. En la recepción estaba el conmutador y de todas las habitaciones y varias veces me marcaban de las dos suites del hotel, las cuales no estaban ocupadas. Yo creyendo que alguien había forzado las puertas, le hablé a los de seguridad de la entrada y vamos a la suite a checar. Las puertas estaban cerradas y nos tenemos que ir a una pausa. Ahorita continuamos. El Miedofón 55 2193 5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ya estoy en una edad que prefiero quedarme con la culpa que con las ganas. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y este relato que nos mandaron a través del texto en Miedofón fue nuestro amigo con los de seguridad para checar esa suite porque ahí no había nadie. ¿Por qué les estaban hablando? Llegaron, las puertas estaban abiertas. Ah, no, las puertas estaban cerradas. Al entrar, los teléfonos estaban descolgados y la regadera abierta. Solo en la recepción había llaves. Nadie más tenía. Eso me hizo hablar con el dueño del hotel y me pidió que a nadie le contara, pero que si eso hacía la señora muy seguido, pues que mejor él guardara el secreto. Solo una vez más la vi en el pasillo y no aguanté más. Mejor renuncié. Les mando un saludo. Ojalá cuenten esta historia que es 100% real. La discoteca de ese hotel se llamaba en ese tiempo Olidia. Ustedes investiguen el nombre del hotel en privado.
Ok, bueno, pues lo vamos a hacer. Y a nuestros amigos que nos están escuchando también les queda la labor, ¿no? La tarea de hacerlo. Julio Orbelín dice, el mejor programa de terror y suspenso que trasciende fronteras, cierto, mi amigo, hecho en México, sí señor, con el mejor staff, sí señor, técnicos y locutores, moderadores, sí señor, saludos a todos, vientos, mi amigo, muchas gracias, gracias por ser fiel oyente de nuestra emisión. También saluda a San Juana Solórzano, dice, hola Gina y Nachito, buenas noches desde Milwaukee, Wisconsin, vientos, mi amiga, bendiciones. Gracias.
Hola Ginita, hola Nachito. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Acá a las 12:46 de la noche y yo escuchándolos. Bueno, una amiga me contó de que ella está muy enfermita, muy enferma, que le hicieron brujería. Entonces, hace poquito, unos días atrás, ella me contó de que estaba acostada y sintió que ella se levantó porque su perrito saltó y ella, para tomarlo, alcanzarlo, para que no se cayera al suelo, se levantó ella y vio su cuerpo acostado, pero ella estaba como flotando. Dice que sintió una paz interior muy grande, una paz, una felicidad, no quería regresar a su cuerpo. Y eso es como raro que... bueno, pienso yo que se sienta así. Y me dijo que no quería volver a su cuerpo, pero no sabe cómo ella regresó, sino que de repente abrió los ojos y ya estaba acostada otra vez. Esa es una. Y Maribel Pineda me dijo que contara esta historia. Maribel, te quiero mucho, amiga. Resulta de que mi primito se murió como a los 4 años, hace mucho tiempo ya. Y murió porque los doctores lo entubaron porque estaba resfriado. Lo entubaron y fue muy grande la explosión de aire que le reventaron sus pulmoncitos. Bueno, unos días después yo estaba durmiendo, abrí los ojos, sentí que había alguien ahí conmigo. Abro los ojos y miro y era él. Estaba con mi abuelo. Mi abuelo ya ha fallecido más de 40 años atrás. Y resulta de que me quedaron mirando los dos. Y mi primito tomó una muñeca, que todavía la tengo. Tomó una muñeca y me quedaron mirando y como despidiéndose de mí. Me miraron así como tiernamente. Se elevaron y se volvieron como puros puntitos, puntitos, puntitos y desaparecieron. Bueno, esas son mis historias de hoy. Un saludo a todos los del chat. Los quiero mucho a todos, en especial a Ginita y a Nachito.
Gracias,
Clara. Que son como mis papis.
¿Tanto así?
Los quiero mucho, se despide la Clau.
Mi querida
bueno,
Clau.
Bueno, ya tenemos una hija en Chile.
Ya tengo mi hija allá en Chile y que habla rete bonito, ¿no? Como decimos aquí, habla rete bonito, mi querida Clau. Bienvenida, amiga, cuando gustes, ya sabes que esta siempre será tu casa y nosotros tus papás, ¿no, verdad?
Oye, pero además allá en Chile tenemos muchos amigos que escuchan la emisión en vivo y recordemos que allá son 2 horas más tarde que aquí, ¿eh?
Sí, es verdad, son 2 horitas de diferencia. Pues un fuerte abrazo a los amigos chilenos. Venga.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Danae. Yo vivo en el estado de Nayarit. Es mi primera vez que les mando un audio para comentarles mi historia. El programa yo lo escuchaba cuando estaba Juan Ramón Sáenz hace ya muchos años. Sí. Bueno, este año les platico mi siguiente historia. Este año fuimos de vacaciones mi esposo y yo a varios lugares hacia el norte, lo que es Tijuana, San Felipe, Mexicali. Y uno de los lugares que llegamos fue a Ensenada. Y ahí nos hospedamos en un hotel que tiene ya muchos años de antigüedad. La primera noche transcurrió con normalidad, pero la segunda estábamos dormidos, serían como las 5 de la mañana, 6 de la mañana.
Sí, amiga.
Cuando escucho que abren la puerta de la habitación. Mi esposo es de los que se despierta con cualquier ruido, yo no, yo soy como más dormilona. Entonces, me acuerdo que me despertó, cuando abrieron la puerta me despierto, abro mis ojos, porque dije, caray, pues ¿quién está entrando? Abro mis ojos y de repente veo que entra una recamarera, pero esta recamarera traía un uniforme pues un poco antiguo, no se puede decir que viejo, pero sí un poco antiguo. Con muchas llaves en sus manos, en un aro, de hecho, metidas las llaves, todas así. Y entró. Recuerdo que no volteó a verme, yo estaba acostada en la cama. Recuerdo que no volteó a verme, pero yo sí la estaba observando desde que entró. Dio la vuelta, entró al baño. Se escuchó que cambió o hizo un cambio de bolsa de papeles. Regresó, salió. Y volvió a cerrar. para mí no fue como raro, porque dije, bueno, ok, en cada ciudad sabemos que tienen como diferentes formas de hacer una habitación, o no sé, yo pensé, dije, bueno, la señora a lo mejor vino y hizo esto en la mañana y al rato la va a vaciar, o dije, a lo mejor se equivocó, pensó que la habitación estaba vacía, no se dio cuenta que no la rentaron. Uh-huh. Y se sintió avergonzada, no volteó ni a verme y se salió, ¿no? Así como entró, se salió. Sí. Okay. No le tomé mucha importancia, pero ya como eso de las 8 de la mañana, se despierta mi esposo. Y yo también ya me volví a quedar dormida después de ese evento, me volví a quedar dormida y nos despertamos. No le quería comentar porque mi esposo es un poquito especial y dije, híjole, se va a enojar, les va a ir a echar pleito a los del hotel y bla, bla, bla. Sí. Pero en eso fue tanta mi curiosidad de saber el qué había pasado o por qué esa señora había entrado, que le dije, ¿sabes qué? Pasó un accidente, le dije, o un incidente. Entró la recamarista, yo creo que no sabía que nos habían rentado la habitación, y entró a limpiar. Sí. Y como que se dio cuenta que estaba ocupada y pues así con la misma se salió, no revisó nada, nada más. Ah, ok. Y voltea y me ve y me dice, ¿con qué abrió? Y le dije, con unas llaves. De hecho, se me hizo tan chispa, le digo, porque traía un montón de llaves en un aro, como las de la antigua, le digo. O sea, fue curioso, le dije, pero bueno. Y me dice, ah, qué caray. Me dice, ¿estás segura? ¿No soñaste? Y le dije, no. Viene, se arrima a la puerta y me dice, ve, es un como un tipo botón, y me dice, ¿ves esto que está aquí? Y le digo, sí. Él pone su dedo, lo presiona, y la puerta abre unos candados. La puerta tenía candado de llave, muy moderno. Ya no ocupas, de hecho, meter una llave, sino creo que hasta como con tarjetita, creo que le dieron una tarjeta.
Sí.
Entonces me dice, ¿cómo pudo haber entrado la señora con llaves si la puerta está cerrada con un candado especial? Y yo todavía hasta ahí no me percataba de lo que había visto, lo que había pasado. Y me dice, no, dice, nadie puede entrar ni con llaves ni con nada, porque esta puerta, dice, tiene un candado especial, así moderno, bla, bla, bla. Y le dije, okay, mira, yo te voy a decir lo que pasó. Entró la señora, ni siquiera nos volteó a ver, le dije, traía un uniforme, de hecho lo tengo aquí presente en mi cabeza, traía un uniforme en color rosa, con un delantal blanco, medias, unos zapatos blancos, le dije, su peinado, su cabello muy arregladito, pero era como de un tipo, como de aquellas personas que se peinaban de antes. Y traía, lo que a mí me llamó mucho la atención es verle esas llaves, le dije, esas llaves estaban metidas en un aro y tenía como antes, le digo. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Has de haber soñado. Le dije, no, no lo soñé. Le dije, te lo prometo que la vi así como te estoy viendo ahorita a ti. Le digo, y pues sí, no me dio miedo en el momento en que yo la vi, pero cuando mi esposo me dice, ¿sabes qué? No pudo haber entrado nadie, porque menos abren con llaves. Empecé a sentir como un tipo de mareo y empecé a sentir un escalofrío, porque yo vi a esa persona. La vi como si hubiera estado viendo a otro ser humano. Entonces, para mí fue como muy impresionante. Ya he vivido cosas así, pero como esas, nunca. Entonces, pues mi esposo no se queda como con la idea de que, a ver, vamos a ver qué pasó. Salimos a desayunar y estamos en el restaurante, porque el hotel tiene el restaurante, y empieza a preguntar, oiga, mire, pues fíjese que entró una persona, así, así, así. Y todos a los que les preguntábamos que trabajaban en el hotel, nos dijeron no, no, y no, y no, y no. Pero nos platican la historia del hotel. El hotel fue hecho en los años 20. Sí tenía tipo de esas recamaristas que yo les dije, ¿sabes qué? Es que yo vi así, así, así. Sí era un uniforme de esas recamaristas de aquella época. De hecho, cuentan y platican que hubo una recamarista que ya no volvió jamás, estuvo trabajando, pero que un día desapareció y ya no volvió, y no volvieron a saber de ella. Ellos quieren asociar o quisieron asociar que era esa, que a lo mejor le pasó algo y ella regresó, no sé, su alma regresó a seguir trabajando. El chiste es que de ahí empezaron a platicarme muchas historias que le han pasado a huéspedes, pero que ningún huésped, o sea, se mueven cosas, pero que hasta ahorita, hasta la fecha en que yo fui, ningún huésped había visto ya así tan real a una aparición. Entonces, yo no digo que tenga esa habilidad, no, o sea, yo soy una persona normal, como cualquier otra, te digo, como les comento, yo sí es que se caen las cosas y así, pero siempre le busco una lógica, una explicación.
Sí.
Pero para esto realmente fue algo que me pasó y no pude tenerle una explicación. No entendí realmente qué era lo que pasaba o qué era lo que ella quería, porque quiero imaginarme que si se apareció y que si ella entró a esa habitación es porque algo ocupa o algo quiere realmente. Como fueron pocos días los que estuvimos ahí, pues ya tuvimos que regresarnos y ya no pude saber más. Entonces, pues ese hecho fue el que me ocurrió este año. Hay mucho más historias que les puedo contar. Ya, esta es mi primera vez, entonces ya pues esperemos, ¿verdad?, que pueda yo seguir contándoles más y en otra ocasión poderles mandar otro mensajito.
Claro.
Pues muchas gracias, que tengan buen día y muchas felicidades Gina y Nacho por este programa tan excelente que han sabido mantener. Muchas gracias a todos y cuídense. Bye.
Vaya, pues sí que queremos seguir escuchándote, pero en este momento en que la ves, que no voltea a verlos, como si ustedes no estuvieran, quizá no es que buscara algo, sino que era parte de su trabajo y entonces se quedó ahí una psicohuella que constantemente está haciendo lo mismo, abrir, entrar y hacer una rutina de su trabajo.
Claro, así quedó marcada su energía de esta mujer y por eso se manifiesta, como tú lo mencionas, Gina, una verdadera psicohuella, lo que ahí pudimos escuchar. Además, bien contado, ¿no? Me gustó mucho cómo...
Sí, lo cuentas muy bien.
Cómo platica nuestra amiga Danae. Y pues, ojalá que pronto nos vuelvas a regalar alguna de esas historias, mi querida amiga. Escuchemos.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Sobre las sombras oscuras, me recordó de un relato que me contaron hace mucho tiempo, cuando nosotros vivíamos frente a una vecindad abandonada. Tiene muchos años abandonada. Yo no recuerdo bien cuando la primera vez que vi una de las sombras, pero lo que sí recuerdo, esta vecindad tenía por lo que eran tres pisos. En los tres pisos pues estaba todo completamente desvalijado, no tenía ventanas, no tenía puertas, no tenía nada, tenía como unos balconcitos que daban hacia la calle. En esos balconcitos se solía ver que pasaban sombras oscuras de un cuarto a otro. De hecho, ni los niños ni nadie entraba ahí, ni los locos a drogarse entraban ahí, porque él tenía mucho miedo, porque siempre veían esas sombras caminando, deambulando de un lado a otro. También muchas veces en las madrugadas se veía como una flama adentro, en el centro de lo que es este edificio, se veía como que había llamas, fuego, y alrededor se veía como unas 6-7 sombras. Por lo regular, siempre era en el transcurso de todo el día, no era exclusivamente de la noche o de la madrugada, también en la tarde, en la mañana se veía, y es lo más espeluznante. Imagínense en plena luz del día que atraviesa una sombra de un lado a lado, un solar baldío. De hecho, una vez algo que se me quedó muy presente fue que un chavo, un loco, entró a drogarse ahí. Dicen que empezó a gritar. Yo cuando ya vi lo que estaba pasando, que salí, él ya estaba como loco, de un lado hacia otro, gritando que se quemaba. Y luego, como si fuera palo encebado, en uno de los postes de madera de la luz, empezó a subir, así, con manos y pies. Empezó a subir y empezó a gritar, ¡ah, me quemo! Y de pronto se soltó y se dejó caer hacia el vacío. Tuvo muerte instantánea porque cayó de espaldas. Fue algo muy perturbador para la mayoría. Muchos de los vecinos, de las personas, lo relacionan con estas sombras, con estos entes que estaban en ese lugar. Después, unos años después, ya me cambié de esa casa donde nosotros vivíamos. Nada más que ahorita se me vino a la mente este relato. Bueno, buenas noches a todos. Les mando saludos desde Heroica Matamoros, Tamaulipas, su amigo el Vikingo Esquivel.
Saludos, mi querido Vikingo. Gracias por tu comentario y gracias por estar siempre participativo. Gracias, amigo. Y pues sí, Gina, hay momentos en que la gente pierde toda noción cuando están bajo el influjo de alguna droga o alguna sustancia que les hace perder, pues, su identidad, ¿eh?
Además, recientemente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México vivimos una verdadera tragedia en el metro de una persona que efectivamente estaba en esta situación y cómo dañó a muchas
personas. Sí, más. Atacó a unas personas en un andén del metro, háganme el favor. ¡Qué barbaridad! Pues vamos a continuar.
Hablando también del tema, Nacho, allá en Oaxaca y este árbol hueco, pues se dice que han desarrollado rituales específicos para mantener a ese espíritu de la bruja bajo control. Cada año, al inicio de la temporada de lluvias, colocan ofrendas de flores, de velas, de copal alrededor del árbol. También hacen ceremonias en las que rezan para que el espíritu permanezca tranquilo y no cause daño a los habitantes. Hay quienes creen que ciertas palabras o frases tienen el poder de alejar a esta bruja, y estas oraciones son un secreto celosamente guardado y solo se enseñan a quienes demuestran un profundo respeto por las tradiciones locales. Pero de esta manera ellos están seguros que la bruja está tranquila, guardada, para que no les cause daño.
Ok, bueno, pues vamos a continuar.
Buenas noches, Jenny y Nacho, mucho gusto en saludarlos.
Gracias.
Y tocante a las personas que se dedican a lectura de cartas, clarividente, lo que se le llama, creo que muchas veces son charlatanes, ¿me entiendes?
Sí.
Porque no agarran los números de la lotería para ganar ellos, pero sí que cobran, y cobran muy bien. He ido varias veces por desesperación con gente así, pero pues solamente salgo satisfecho mentalmente, ya que pienso que me van a ayudar, pero nada cambia en la vida.
Ok, o sea, tienes razón, no sé si se han puesto a pensar, si son tan clarividentes, si son tan, pues no sé, que pueden ver el futuro, ¿por qué no se compran el billete de lotería ganador, verdad?
Uh-huh.
Sería muy bueno.
Pero yo creo que uno de los primeros indicios cuando una persona te quiere ver la cara o es charlatán es los precios excesivos que te cobran.
Ahí se
comenta,
delatan.
Y aquí hemos escuchado a través del tiempo de personas que sí tienen esa capacidad, pero no te cobran. O sea, no te dicen
una cantidad
específica, sino, obvio, ellos también tienen que vivir, pero tú le das lo que consideres pertinente o lo que tengas, ¿no?
Así es, Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, pero sobre todo tu participación. Queremos seguir escuchando relatos, por eso te invitamos para nuestra próxima emisión y estemos juntos una noche más escuchando estos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que la pasen muy bien, que tengan la mejor de las noches. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.